En un accidente en Cangas del Narcea, Cope Asturias, Pedro Rivera.
A eso de las 10 de la noche de este viernes se confirmaba la peor de las noticias, la muerte de los dos mineros que habían quedado sepultados tras un derrumbe en el interior de la explotación de Vega de Rengos. Hasta los cuerpos sin vida lograron acceder los rescatadores de la Brigada de Salvamento Minero, que una vez más ha demostrado ser una unidad de élite. El Principado vuelve a estar de luto cuando no han pasado ni 7 meses desde la muerte de 5 mineros en Degaña.
Eran 3 los trabajadores que se encontraban dentro de la explotación. Como te decimos, 2 tristemente han fallecido y el tercero está ileso. Los 2 hombres que han perdido la vida tenían 32 y 42 años. Eran vecinos, uno de la propia Cangas del Narcea y el otro de Villablino, en León. Los presidentes, tanto de Asturias como de Castilla y León, y el propio presidente del gobierno han mostrado su tristeza y han trasladado sus condolencias a las familias ante la tragedia. En lo político, ayer era el primer día tras conocerse la condena de 2 años de inhabilitación al fiscal general del Estado y no han tardado el PSOE y Partido Popular en coincidir en un mismo acto. Ha sido en homenaje al papel de la monarquía en la transición que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, Ana Senjo.
Plantón del resto de grupos parlamentarios al rey. El único líder que ha acudido al Congreso ha sido el del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y por parte del PSOE, 3 ministros socialistas han sido los rostros visibles en el día después a la condena al fiscal general del Estado. Recibido entre abucheos a su llegada, especialmente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que junto con la vicepresidenta María Jesús Montero y con Ángel Víctor Torres han encabezado la recepción a los reyes. Ya dentro de la sala constitucional tomaba la palabra la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.
A las instituciones y los poderes del Estado nos corresponde la obligación de fortalecer este sistema que, lo sabemos, tanto cuesta erigir, pero tan fácil es destruir.
Felipe VI ha clausurado el acto con los 3 poderes del Estado presentes, aunque sin el líder del Ejecutivo, sin Pedro Sánchez.
Y en la crónica internacional, la noticia está sin duda en Ucrania. Allí el reloj ya corre con la cuenta atrás para dar una respuesta a Trump y su plan de paz construido junto a Moscú. Zelensky tiene hasta el próximo jueves para decidir si accede a respetar los 28 puntos de un acuerdo muy duro contra los ucranianos. Entre otras cosas, tendrían que ceder varios de los territorios conquistados por Rusia o negarse a adherirse a la OTAN para siempre. Si aceptan, tendrán salvaguardas de seguridad, el apoyo de Estados Unidos en caso de futuros ataques y ayudas económicas para la reconstrucción. Todo porque, como ha confirmado Trump hace solo unas horas en el despacho Oval, los ucranianos tienen las de perder.
Bueno, en algún momento tendrá que aceptar algo. Seguro que recuerdas, no hace tanto tiempo, aquí en el despacho Oval, le dije, no tienes cartas.
Como digo, la fecha límite es el jueves, pero Zelensky ya ha dado una primera respuesta a través de un largo vídeo en el que asegura que están ante el momento más duro de la historia de Ucrania, pero que buscará alternativas.
Trabajaremos calmadamente con los Estados Unidos y con nuestros socios. Habrá una búsqueda constructiva de soluciones con nuestro principal aliado. Argumentaré, persuadiré, ofreceré alternativas. Pero una cosa es segura: no le daremos a nuestro enemigo los motivos para asegurar que Ucrania no quiere la paz.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga ya está en marcha la jornada número 13, Gonzalo Carbajo.
El Valencia ha ganado el derbi valenciano al Levante y con estos 3 puntos salen del descenso con un golazo de chilena de Hugo Duro cuando quedaban 10 minutos. Un Hugo Duro con el que ha habido polémica después del pitido final. Esto decía el delantero del conjunto Che.
Bueno, un jugador del Levante que no sé quién era, no paraba de pegarme y tal, sin balón, varias veces. Entonces, pues bueno, le he dicho que me dejara de dar, no lo ha hecho, le he metido el gol. Me he caído un par de veces al suelo como lo han hecho yo los primeros 70 minutos, entonces no creo que se puedan enfadar por algo que han utilizado ellos hasta el 70, hasta que han ido empate.
La jornada liguera sigue a las 2 con un Alavés Celta. El Barça quiere apretar al Real Madrid en el liderato, recibe al Athletic a las 4 y cuarto, turno de las 6 y media para los Osasuna Real Sociedad y cierra el sábado el Villarreal Mallorca a las 9. Fuera del fútbol, a partir de las 12 del mediodía, España juega las semifinales de la Copa Davis ante Alemania.
Gracias, Gonzalo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo a la gente que está trabajando y un abrazo muy fuerte a la gente que está Pues pasando un mal momento de salud. Un abrazo gigante. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, en las últimas semanas, esto es importante, en las últimas semanas, lo habrás visto en un montón de informativos, sobre todo en la televisión, porque ponen muchas imágenes, la avispa velutina pues se ha situado en el centro de la actualidad. Hay muchas muertes, sobre todo por picaduras de esta especie, que han vuelto a generar preocupación por un insecto que gana terreno en nuestro país. De hecho, fíjate, en Galicia, la Xunta de Galicia también ha reconocido el aumento extraordinario de esta especie. Bueno, pues con todo esto, hay quien está luchando contra estas avispas. Unas avispas cuya picadura puede ser, bueno, puede llegar a ser mortal, en casos excepcionales, pero puede llegar a ser mortal, y que representan ya no solamente un riesgo sanitario, sino también ecológico. Bueno, pues Lolo Andrade, que ya está con nosotros poniendo calles en más de una ocasión, lleva muchos años luchando por la erradicación de la avispa velutina en nuestro territorio. Para quien no lo conozca, Lolo Andrade es técnico de Protección Civil de Cambre, es experto en la erradicación de avispas velutinas, y es todo un ponedor, está ya hecho todo un ponedor, y esta noche pues vuelve a poner las calles con nosotros para resolver todas estas dudas. Lolo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Aquí de vueltas con lo mismo, ¿eh? Que la están liando las avispas velutinas.
Pues el problema ya no es solo la velutina. Tenemos 4 especies de avispas invasoras. Madre. Ya no solo la velutina.
Madre mía. Una cosa que quiero dejar bien claro desde el principio. La gente que fallece es sobre todo porque es alérgico al veneno de la avispa.
¿Qué ocurre aquí? Nadie sabemos si somos alérgicos hasta que nos pican. Ya. Entonces, mucha gente le pican por primera vez y descubren que son alérgicos. Si tú estás en una zona de campo donde no te pueden atender rápido, pues entras en shock anafilático al ser alérgico y falleces. Luego hay otra variante, que es que rompas un avispero, pues haciendo un trabajo en el campo, como desbrozar, cortar madera, sí, y te ataquen demasiadas, y entonces eso ya sería toxemia. O sea, demasiado veneno en el torrente, y también falleces si no te atienden, e incluso si te atienden, pues es complicado que te saquen adelante por tanto veneno.
Ya. ¿Y qué pasa? Decías que había más especies. Yo no sé si hay más especies de avispas que son igual de peligrosas, Lolo, o qué está sucediendo.
Sí. Mira, en un pli os cuento las 4 especies que hay.
Sí, por favor.
La ya conocida por todos, la velutina, que viene de Asia, ¿vale? Vespa orientalis, que acabamos de hablar de ella, viene de los desiertos, Irak, Afganistán, Somalia, y entró por Marruecos y está en Andalucía. Y está con un proceso de invasión rapidísimo, está Andalucía ya casi toda invadida. Luego, Vespa bicolor, que viene del mismo origen que la velutina, y está en la zona de Alhagüín de la Torre, en Málaga.
Sí.
Y luego, una especie que su invasión es muy lenta porque hace nidos muy pequeñitos, vale, de unos 50 individuos nada más, en comparación con la velutina que llega a 15.000, pues imagínate. Y es la Polistes major, que está localizada en Oviedo, Asturias. ¿Qué de particular tiene la Polistes major? Es una avispa más pequeña, pero muy tóxica. Ten en cuenta que su lugar de origen es Costa Rica, y la llaman allí matacaballo, debido a la toxicidad de su veneno.
¿Y qué opinas tú, Lolo? ¿Cómo se puede controlar estas cosas que no dependen del hombre?
Sí que dependen del hombre. Pues.
Ah, sí.
Todo esto está llegando por la globalización extrema que estamos creando, con miles de contenedores que llegan en un solo barco. Yeah. Tú piensa un barco que llega a Valencia o a Barcelona, que trae 30.000 contenedores, uno solo. Yeah. ¿Tú piensas que los pueden desinfectar todos?
Ya, yeah, claro.
Por norma, deberían de venir desinfectados de origen. ¿Tú te piensas que en India, Vietnam, Afganistán, en estos lugares donde viene toda esta mercancía que todos queremos barata, que van a desinfectar un...? No. Lo cierran y para aquí viene, y lo que traiga lo trajo. Y claro, ya no solo avispas. Tenemos una polilla que se come el arbusto del boj. Tenemos un escarabajo que está matando las palmeras por toda España. Tenemos una mosca que está acabando con los nogales. Y si te sigo nombrando, estamos toda la noche hablando de especies invasoras que han llegado y que todo viene por la globalización.
Sí. Tiene todo el sentido. Claro, además, fíjate, hoy nos une la avispa velutina, Lolo, que es originaria del sudeste asiático. Entonces, sí. ¿Podemos decir que se trata de una especie invasora? Sobre todo, el motivo por el que ha aumentado su presencia en España, ¿cuál podría ser también?
¿Qué ocurre con la avispa velutina? Sí. Mira, entre especies y subespecies tenemos 66 grandes avispones. Date de cuenta que solamente la velutina son 13 subespecies, o sea, sería la misma avispa que se diferencia con diferentes colores y unas pequeñas variaciones de pocos kilómetros de distancia, sobre todo de islas de la zona, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Es la especie, tuvimos la mala suerte, más invasora de todas, porque genera cada nuevo ciclo una cantidad de reinas nuevas, un solo nido brutal, sí. Porque hablamos de nidos de 1,20 m de altura que pueden generar 500 nuevas reinas. Madre. Tú imagínate exponencialmente que se mueran la mitad, que queden 250, pero es para el año, multiplícalo por 250, por 250, por 250, y así estamos, que está ya casi toda Europa invadida, ya no, claro, solo España, Francia, Inglaterra. Llegó hasta la isla de Jersey, una pequeña isla que está entre Francia y Inglaterra, ¿sabes? Llegó a Bélgica, llegó a Suiza, a Italia. Es una barbaridad lo que está ocurriendo con este bicho. Ya no solo los fallecidos hacia el medio ambiente. Hay especies de insectos que pueden peligrar en extinción por culpa de la depredación de este bicho.
Madre mía, Lolo, ¿cómo están las cosas? De verdad, están llegando muchos mensajes de ponedores que nos están escuchando en Galicia. Y dice, Pulpo, sí, por favor, pregúntale a Lolo qué condiciones tenemos aquí para que esta avispa sobreviva tanto.
Las condiciones son perfectas, porque en Galicia tiene un clima muy parecido a las selvas, salvo la calor, que es casi todo el año, pero luego sí, la humedad relativa, la vegetación, etcétera, etcétera, es ideal. Mira, ya. Ahora, por ejemplo, estoy yendo a dar formación a Valencia,
¿sí?,
porque acaba de llegar la velutina, y estoy formando a bomberos, a apicultores, a empresas que van a retirar las avispas, y Valencia va a ser, vamos, la bomba, porque va a tener calor todo el año, fruta, agua, y así estamos totalmente pensando en lo que va a ocurrir con las personas que se dedican cultivo del kiwi, cultivo de la ciruela, cultivo de la manzana, porque la destrozan toda. Aquí en Galicia hubo bodegas que tuvieron que arrancar las cepas de vides y plantar otras especies más ácidas que no van a las velutinas porque le devoraban toda la cosecha.
Madre mía. Madre mía, Lolo.
Sí, sí, es una barbaridad, de verdad. Y claro, cada día... Es que ya cada mes estamos pendientes a ver qué especie encontramos nueva ahora. Joder. Ahora acaba de llegar, está en Cataluña, entró por el puerto de Barcelona, una abeja gigante.
Sí.
Que es 5 veces más grande que la abeja nuestra.
Sí.
¿Sabes? Y claro, dices tú, mi madre, ahora te vas al campo y ves una abeja como un abejorro de grande y te quedas, ostras, ¿y esto de dónde salió? Pues, ¿de dónde iba a salir? De China, pulpo.
Claro, es que además, Lolo, igual tienes tú que echar un cable, lo digo más que nada, pero tú eres un experto, tú has erradicado un montón de especies, tú llevas muchos años, igual la solución eres tú, ¿eh?
Mira, vamos a ver, yo aparte de estar en emergencias, tengo una empresa, vamos a decir el nombre, no pasa nada, ¿no?
No.
Esquía Servicios del Medio Natural, y nos dedicamos al I+D, hemos creado los EPIs para poder retirar las avispas, pértigas, y ahora estamos trabajando en un medio para intentar que las propias avispas se lo lleven al avispero y se autoenvenenen. Llevamos 5 años investigando con hongos, con un montón de cosas para intentar hacerlo lo más limpio posible, y bueno, ahí seguimos en la brecha, pero claro, te das de cuenta de que estás luchando contra una especie y ya tenemos 4, pulpo. Esto es ya tremendo.
Ya. Yo no sé si crees que se ha aprendido a luchar para que la presencia de la avispa velutina no se convierta en una plaga. ¿Tú crees que en España se están haciendo bien las cosas o tenemos que cambiar radicalmente de proceder? Porque a lo mejor, oye, hay que exigir más que cuando vengan los barcos cargados con tantos contenedores, que se tienen que cumplir las normas.
¿Qué está ocurriendo con España? España lo hicimos muy bien, porque en Francia llegó en 2004 y nada, en 3 años estaba Francia toda invadida, porque decían, vamos a dejarlas que se matan entre ellas. Vale, pero en España no, en España, sobre todo los apicultores, que son los más perjudicados,
claro,
lucharon desde el primer día, trampearon, eliminaron avisperos, ¿y qué conseguimos? Llegó en el 2010, estamos a 2025,
claro,
y todavía hay muchas zonas de España que están libres de velutina. ¿Sabes? Te pongo el caso de Andalucía. Primer nido detectado en los barrios, Cádiz, 2022. Se formó un grupo que yo fui el creador.
Uh-huh.
Localizamos el nido, se eliminó. El mes pasado apareció otro en Málaga.
Sí.
Vale. Se formó otro grupo, se encontró el nido y se eliminó. Uh-huh. Si esto se hubiese hecho desde el principio, no habría el problema, porque aquí luchamos, sobre todo los apicultores, hay que decirlo, sí, ¿vale? Porque hay algún apicultor que pone el solo 200, 300 trampas y las hace muy bien para que no entren otros insectos, ni ningún pajarito pequeño, ni lagartos, que si tú haces una trampa con una entrada como un puño, yo tengo encontrado hasta ratones. Eso es ilógico, porque hoy en día, después de tantos años, tú entras en internet y tienes planos de cómo hacer trampas ideales, de cómo hacer atrayentes, de cómo hacerlo todo. Y los oyentes que nos estén escuchando, los que ya tengan en su zona velutina, sobre todo quien viva en el campo, tienen que poner una trampa, porque la ecuación es sencilla. Cada reina capturada en la primavera es un nido menos que vamos a tener. Y la gente tiene que entender que vale. La máxima es que es el Estado quien lo tiene que hacer.
Claro.
El Estado no puede llegar a todos los puntos de la península. Aquí tenemos que colaborar, porque claro, luego las tienes en el jardín, las tienes en las manzanas, en las uvas, y tienes que hacer algo para evitar eso.
Pues están las cosas calentitas. Yo no sé si en algún momento sería bueno tener en la mochila, en la guantera del coche o en el bolso, como un antídoto, como una reacción, una inyección que nos podamos poner cualquiera de nosotros en caso de que nos pique una avispa o tres a la vez. No tengo ni idea.
Esto es importante que lo hayas hablado, porque mira, la gente se piensa que los autoinyectores de adrenalina, que es un antídoto, y no es cierto, ¿vale?
¿Ves?
La adrenalina simplemente es una hormona del cuerpo, ¿vale? Que la tienes que utilizar si entras en shock anafiláctico. A ti te pica una avispa y te pinchas adrenalina y sales como una moto disparado, porque es como si estuvieras haciendo motocross, ¿entiendes?
Claro, te he entendido perfectamente, Lolo.
Claro, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, los apicultores profesionales que las velutinas van a los colmenares a cazar las abejas, pues hablar con su médico de cabecera, mira, estoy todo el día en el medio de las abejas y de las velutinas. Pues ese señor o señora tiene que llevar su adrenalina, su urbasón, su material para automedicarse mientras no llegue una ambulancia para poderle atender como es debido, ¿entiendes?
Perfectamente.
Pero todo el público, todos los oyentes, que sepan que la adrenalina simplemente la tiene que llevar quien es alérgico o quien está, como en mi caso, luchando contra ellas, y tengo que llevarla porque, a ver, estoy matando todo el día avisperos que tienen entre 15 y 20 mil avispas. Tener un fallo es muy fácil, ¿vale? Los ciudadanos, ¿qué tienen que hacer? Si van al campo a hacer trabajos, que nunca vayan solos, por favor.
Vale.
Vale. Y en caso de ir solo, si les pican, llamar al 112 al momento y no apagar el teléfono, porque podemos localizarle, ¿vale?
Uh-huh.
Y si está acompañado, la persona acompañante que lo lleve a un PAC, a un centro de salud, lo más rápido posible, ¿vale? Para que le atiendan si entra en shock, o simplemente que lo tengan en observación, porque no puede entrar al momento, puede entrar más tarde cuando el veneno va en el torrente, ¿entiendes? Uh-huh.
Esta información que nos estás dando es muy importante. La gente me está diciendo, Pulpo, pregúntale a Lolo, por favor, las avispas velutinas si suelen vivir mucho. ¿Qué capacidad tienen de llegar, a lo mejor no adaptarse y morirse? Me parece muy buena pregunta, ¿eh?
Lo explicamos rápido también. Ciclo de la velutina y de la mayoría de avispas sociales. En marzo salen las reinas de la hibernación, que están todo otoño e invierno ocultas, hibernando. inician el ciclo con un pequeño nido que ponen unas 30, 35 obreras. Cuando estas nacen a los 30 días, vale, empieza el ciclo primario. Ahí un nido como un pequeño balón de fútbol está hasta junio, ¿vale? Y de junio ahora a noviembre, inicios de diciembre, digamos que es el ciclo secundario, ¿vale? Y aquí ya es brutal, porque llegan a un metro y pico los nidos de alto con 60 y 80 centímetros de diámetro, una barbaridad, ¿vale? ¿Cuánto vive en realidad una velutina, un individuo? Son de huevo a que eclosiona de avispa adulta más o menos unos 30 días y después entre 35 y 40 días porque mueren por el desgaste de las alas. Cuanto más trabaja, más rápido muere.
Claro. Lolo, tendríamos que ir hablando cada 15 días o cada 20 días para que nos actualices la información en cuanto a cómo van las avispas y, claro, y sobre todo cómo te ha ido en Valencia, que en Valencia seguro que vas a triunfar también, ¿eh?
Sí, a ver, ya llevo, mira, la persona de la Generalitat que lleva al medio ambiente,
sí,
ya hace años que me llevó, porque claro, estaban rodeados, entonces temían que en cualquier momento llegase, y bueno, ya llevo varios años yendo, pero ahora, como ya llegó, pues es el momento en el que hay que ir y darlo todo ahí, claro.
Perfecto. Lolo, ya para terminar, en caso de que nos llegue a picar la avispa velutina o una avispa en general y se pongan las cosas feas, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Qué hay que hacer?
A ver, si estamos solos, 112, ¿vale? Y no conducir, porque te puede dar el shock y matas a una familia o al que pilles por delante.
Madre
¿vale?
mía.
Nos quedamos en el sitio, teléfono encendido, y el operador del 112 nos va a hacer preguntas. ¿Que vale. ven que te vas desvaneciendo? Pues envían incluso un helicóptero para que la asistencia sea más rápida.
Joder.
¿Vale? Y si estás consciente, simplemente ir al centro de salud, donde te van a pinchar Urbasón y te va a bajar toda la inflamación y el dolor, y al día siguiente estás perfectamente.
Qué bien. Lolo, un placer que vuelvas a poner las calles con nosotros aquí un ratito. Sabes que este es tu programa para lo que necesites, ¿no?
Igualmente, Pulpo, llámame cuando quieras, ya no solo de avispas, de todas estas plagas que están entrando, que bueno, que ya ves, podríamos estar hablando horas, porque
sí.
Yo cada día me tengo que bajar un manual para aprender el ciclo de vida, cómo eliminarlas de todas estas plagas nuevas que llevan, incluso muy peligrosas, más peligrosas que la avispa, garrapatas que están entrando, que meten la fiebre del Congo, mosquitos que ya tenemos aquí, que son peligrosísimos, pero bueno, eso otro día, que hoy ya se nos va el tiempo.
Se nos va el tiempo y hoy la protagonista ha sido la velutina, pero no tengo ningún problema en que en dos o en tres semanas, antes de que nos vayamos de vacaciones de Navidad, que toquemos un poco el tema, por ejemplo, de las garrapatas, porque también me consta que están por ahí dando mucha guerra.
Efectivamente, enfermedad del IME, ya hay una asociación española de la cantidad de enfermos que hay, y es una enfermedad terrible. Dobla en padecimiento a la fibromialgia, para que te des de cuenta. Y no te enteras, madre, porque te ha picado y de repente te encuentras mal y ahí estamos.
Lolo Andrade, técnico de Protección Civil de Cambre, experto en la erradicación de avispas velutinas, entre otras muchas cosas. Gracias por dedicarnos a los ponedores un ratito en esta madrugada.
A ti, Pulpo, por llamar.
Que vaya muy bien. La vida es así. Afortunadamente hay expertos, hay gente que nos ayuda a que esto se lleve un poquito mejor. Pero claro, nosotros también tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Estamos en COPE. Estamos levantando y acostando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Julián, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto y compañía.
Todo es sobre el grupo de WhatsApp.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Imagínate que sales a la calle a las 6 de la mañana para ir a trabajar y cuando llegas a la calle no sabes para dónde tirar, derecha, izquierda, porque te preguntas, ¿dónde dejé el coche?
Ah, amigo.
Ese es mi grupo.
¿Y cómo funciona?
Pues tengo el grupo para mi mujer y para mí, porque nos pasa muchas veces eso, que bueno, no sabemos dónde
está. De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo.
¿Estás enamorado de una fantasía?
Estoy enamorado de ti.
¿A dónde iré por las noches?
Así, recoge ideas.
Dice que un detective le siguiera.
¿Y qué pasó?
No lo sé. La agencia dice que el detective ha desaparecido.
Vivo una situación muy compleja.
Bueno, él ya está aquí, está con su chaqueta de tweed, con una pajarita de colores y un sombrero canotier. Él es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a descubrir nuestro lado más bohemio.
Ah, mira, de eso quería yo hablar. ¿Por qué hoy nos traes esta película, Midnight in Paris, de Woody Allen?
Porque hoy cumple 57 años, le enviamos 57 millones de felicidades, el protagonista de este largometraje número 41 de Woody Allen, el actor y guionista tejano Owen Wilson, nacido en Dallas el 18 de noviembre de 1968. Wilson compartió créditos de guión y actuación con el cineasta Wes Anderson en Battle Racket, Ladrón que roba a ladrón, Academia Rushmore y Los Tenenbaums, Una familia de genios. Esta última nominada al Oscar y al BAFTA al mejor guión. También ha aparecido en otras películas de Anderson como Life Aquatic, Viaje a Darjeeling, El fantástico señor Fox, El gran hotel Budapest y La crónica francesa. Por su actuación en Midnight in Paris, interpretando al desencantado guionista Jill Pender, Wilson recibió una nominación al Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia o Musical. En 2014 apareció en Puro Vicio de Paul Thomas Anderson y en Lío en Broadway de Peter Bogdanovich. Debutó en el universo cinematográfico de Marvel en la serie de Disney Plus Loki de 2021 a 2023 en el personaje de Moebius M. Moebius. Wilson también es conocido como miembro del Frat Pack, con quienes ha protagonizado las comedias Los padres de ella, Zoolander, Starsky Hutch, De boda en boda, Tuyo y Dupré, Noche en el Museo, Noche en el Museo 2, Cómo sabes sí, Los becarios y Noche en el Museo 3, El secreto del faraón. Ha colaborado con Jackie Chan en tres películas de acción y comedia: Shanghai Kid, Del este al oeste, Los rebeldes de Shanghai y La vuelta al mundo en 80 días. También es famoso por sus papeles en las películas familiares Una pareja de tres, Mansión encantada y Wonder. Entre sus films no cómicos se incluyen Anaconda, Armageddon, The Haunting, La guarida, Tras la línea enemiga y Sin escapatoria. Como actor de doblaje prestó su voz a Rayo McQueen en la saga de Pixar Cars del 2006 al 2017, al protagonista de Marmaduke y a Reggie en Free Birds, Vaya pavos.
Ya. Jero, recuérdanos un poco, por favor, el argumento de Midnight in Paris, que yo no caemos muy bien de qué iba esta película.
El guión original de Woody Allen quizás se inspiró en el llamado incidente Moberlin Jordain de 1901, en el que dos académicas, Charlotte Ann Moberlin y Eleanor Jordain, afirmaron haber experimentado un viaje en el tiempo a la Francia prerrevolucionaria en los jardines de Versalles. Y su premisa narrativa tiene puntos en común con la serie cómica británica Good Night Sweetheart, que se emitió de 1993 a 2016, nada menos, creada por Maurice Grand y Lawrence Marx. Y además toma situaciones descritas en París era una fiesta, las memorias de Ernest Hemingway, publicadas póstumamente en 1964. Uh-huh. La historia se inicia justo antes de la inminente boda entre Jill, que es Owen Wilson, e Inez, Rachel Adams, que pasan unos días de turismo a todo lujo en París con los ricos padres de ella. Él es un prestigioso guionista de Hollywood, pero ansía publicar su primera novela sobre un hombre que trabaja en una tienda de antigüedades. Y se siente atraído por la historia artística de París, especialmente por la generación perdida de los años 20. De hecho, Jill ambiciona mudarse a la capital francesa, algo que Inez rechaza totalmente. Esta discrepancia se agrava con el creciente entusiasmo de la materialista Inez hacia Paul, que lo interpreta Michael Sheen, un inglés pedante que les hace de cicerone en sus visitas turísticas. Una noche Jill decide volver por su cuenta al hotel y se pierde en las calles parisinas. Justo cuando un reloj da las 12 campanadas, un coche antiguo pasa a su lado y sus ocupantes le invitan a subir. De este modo se ve trasladado por arte de magia al París de los años 20, donde intimará en sucesivas incursiones nocturnas con gente como Francis Scott Fitzgerald, interpretado por Tom Hiddleston, su esposa Zelda, que la interpreta Alison Peel, Gertrude Stein, Kathy Bates, nada menos, Ernest Hemingway, que lo interpreta Corey Stoll, Salvador Dalí, que es Adrien Brody, Luis Buñuel, que lo interpreta Adrien Deván, Pablo Picasso, que es Marcial Dibón Sobó, y una bella musa del pintor malagueño de nombre Adriana, que la interpreta Marion Cotillard.
Oh, por favor, claro que sí. La acogida que tuvo esta película en su comienzo, en su lanzamiento, Midnight in Paris, cuando se estrenó, ¿qué tal fue? ¿Fue recibida con cariño? ¿Cómo fue la acogida?
En taquilla funcionó muy bien porque costó 17 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 152, casi 9 veces más. De hecho, fue la primera película de Woody Allen en recaudar más de 100 millones de dólares y desde 2016 es su película más taquillera. Midnight in Paris recibió críticas mayoritariamente elogiosas por la originalidad de su trama fantástica, su fresco tono tragicómico y su reparto, que es verdaderamente apabullante. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 93% de las 224 reseñas seleccionadas, que le dan una justa nota media de 7,8 sobre 10. Yo la subiría ya puestos hasta el 8, que es la nota media de los críticos de Metacritic. El consenso de los críticos de Rotten Tomatoes señala: puede que no tenga la profundidad de sus películas clásicas, pero la dulce y sentimental Midnight in Paris es lo suficientemente divertida y encantadora como para satisfacer a los fans de Woody Allen.
Fíjate.
En cuanto a premios, Midnight in Paris ganó el Oscar al Mejor Guión Original y el Globo de Oro al Mejor Guión. Y fue nominada a otros 3 Oscar, Mejor Película, Director y Dirección Artística, que es de Anne Sebel, y a otros 3 Globos de Oro, Mejor Película de Comedia Musical, Director y Actor de Comedia Musical, Owen Wilson. Uh-huh. E incluso al Goya, al Mejor Guión Original, porque la película está coproducida por la productora española Mediapro, de Jaume Raures. Además, Quentin Tarantino la eligió como su película favorita de 2011.
Fíjate, estoy aquí alucinando con los datos que estoy recogiendo en torno a esta película. Yo no sé si a ti Midnight in Paris te parece que sea una buena película desde el punto de vista fílmico, me refiero, Jero.
Sin duda. Uh-huh. Esta divertida comedia fantástica de Woody Allen goza de ese fresco sentido del humor de Misterioso Asesinato en Manhattan o de Magia a la Luz de la Luna, y recupera el toque mágico de otras de sus mejores películas, como La Rosa Púrpura del Cairo, Todos Dicen I Love You o La Maldición del Escorpión de Jade. Además, en Midnight in Paris, el veterano cineasta neoyorquino rinde un homenaje emotivo y muy sugerente al París bohemio y creativo de los locos años 20 y de la Belle Époque. Una vez más, la clave de su éxito está en un guion agilísimo y chispeante que exprime y cuestiona esa nostálgica idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor y da juego a todos y a cada uno de los personajes, incluso a la guía del Museo Rodin, interpretada por Carla Bruni, por entonces la primera dama francesa. Esto facilita el lucimiento del impresionante reparto, liderado por un sorprendente Owen Wilson, que cambia su tosco registro habitual para realizar una sólida imitación del típico personaje inseguro, neurótico y romántico que hace años interpretaba siempre el propio Woody Allen. Además, aunque mantiene un tono más bien ligero, Allen no recurre al humor grueso, aunque incluye algún sarcasmo virulento contra el Tea Party y el Partido Republicano. Sí. Elogio especial merecen el largo prólogo jazzístico con imágenes de París, la sugerente fotografía de Darius Congi, la vistosa dirección artística de Anne Sebel y el espléndido vestuario de época a cargo de la figurinista española Sonia Grande.
Qué bueno, por favor, Jero, desconocía ese dato. El proyecto de hacer esta película, ¿cómo surge el Midnight in Paris? ¿Esto a quién se le ocurre?
Cuenta la leyenda que el mismísimo Cary Grant casi salió de su retiro en los años 70 para hacer esta película, cuando el guion estaba en una etapa embrionaria, digamos. El mítico actor estaba muy interesado en trabajar con Woody Allen e incluso visitó sin avisar el Michael's Pub, donde Allen tocaba el clarinete todos los lunes por la noche, para hablar con él del posible papel en esa película. Sea como fuere, Woody Allen intentó rodar la película en París en 2006, pero abandonó el proyecto por su elevado coste. En esa versión, el papel protagonista lo habría interpretado David Krumholz. Cuando Woody Allen tuvo el presupuesto suficiente para rodar la película en 2010, contactó a su elenco preferido, pero muchos estaban trabajando en otros proyectos y no pudieron comprometerse. Inicialmente, Allen concibió el personaje de Jill como un intelectual de la costa este, pero lo reconsideró cuando él y la directora de casting, Juliet Taylor, empezaron a pensar en Owen Wilson para el papel principal. Pensé que Owen sería encantador y divertido, pero temía que su personalidad no fuera para nada de la costa este, afirmó Allen, que se dio cuenta de que convertir a Jill en californiano enriquecería al personaje. Uh-huh. Así que reescribió el papel y se lo presentó a Wilson, que aceptó de inmediato. Allen lo describe como un actor nato. No suena como si estuviera actuando, sino como una persona hablando en una situación real, y eso me resulta muy atractivo. Tiene un gran sentido del humor, un instinto cómico maravilloso, muy distinto al mío, pero excepcional en su género. Es un tejano rubio, un héroe común y corriente, como el típico héroe de regimiento de las antiguas películas bélicas, con un gran talento para el humor. Es una combinación poco común y pensé que sería genial. Uh-huh. Owen Wilson cuenta que conoció y habló por primera vez con Woody Allen cara a cara cuando este llegó a Francia para comenzar el rodaje.
Claro.
En su guión final, Woody Allen construyó la trama en torno a un título preconcebido, Midnight in Paris, Medianoche en París.
Sí.
Como ya hemos dicho, los viajes en el tiempo evocan el París de los años 20 descrito en París era una fiesta, las memorias de Ernest Hemingway. De hecho, en la película esa expresión se dice en dos ocasiones y en una secuencia aparece un ejemplar de ese libro.
Me estoy dando cuenta de una cosa, son los personajes, ¿no? Los personajes que aparecen en esta película, Jero, yo no sé si son personajes, si es la propia ciudad de París, si son gente de allí. Claro, no sé si en sí los propios personajes es también la propia ciudad de París, Jero.
Sin duda, la filmación principal comenzó allí en julio de 2010. Uh-huh. Aunque la última noche de Boris Grushenko y Todos dicen I love you se filmaron parcialmente en París, Midnight in Paris es la primera película que Woody Allen rodó íntegramente en la capital francesa.
Sí.
Y durante todo el rodaje Woody Allen se alojó en el Hotel Le Bristol, uh-huh, el mismo donde se alojan los personajes de Inette y Jill. La película comienza con un montaje de medio minuto con vistas panorámicas de París que muestra algunos de los lugares turísticos más emblemáticos. Según Kenneth Turan, de Los Angeles Times, Allen quiere decir: presten atención, este es un lugar especial donde puede ocurrir la magia. En concreto, rodaron en Giverny, la Plaza Juan XXIII, cerca de Notre Dame, Montmartre, de Roll, el Palacio de Versalles, la Ópera, el Puente Alejandro III, el Sacré-Cœur, y el de la Cite, y las calles cercanas al Panteón. La zona donde Jill se pierde por primera vez antes de sentarse en las escaleras se encuentra en el Distrito 5, Rue Édouard Queneau, Pascal y Bassels. La panadería Moussin Pain o Naturel cerró sus puertas y ahora se llama Saint-Savours. El lugar donde Jill Pender espera que el vehículo lo recoja, ambientado en la década de 1920, es la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, donde está enterrado el gran matemático y pensador Blaise Pascal.
Wow,
las escenas del mercadillo se filmaron entre semana, cuando normalmente está cerrado. Se vislumbra la famosa librería y biblioteca Shakespeare and Company, uh-huh, pero no se menciona a su dueña, Sylvia Beach.
Qué bueno. Cuéntame, por favor, más cosas del rodaje, Jero.
Allen afirma que quería dotar a la película de una atmósfera cálida. Para lograrlo, él y su director de fotografía, Darius Congi, usaron principalmente colores cálidos, filmaron con un clima estable y emplearon movimientos de cámara muy limitados, intentando que la fotografía pasara desapercibida. Esta, de hecho, es la primera película de Woody Allen que se somete a un intermedio digital en lugar de la corrección de color tradicional mediante procesos fotoquímicos. Según Allen, su uso aquí es una prueba para ver si le gustaba lo suficiente como para usarlo en sus futuras películas. El estilo de dirección de Allen aquí puso mayor énfasis en los elementos románticos y realistas de la película que en los fantásticos. Solo me interesaba esta historia romántica, afirmó, y todo lo que contribuyera a que fuera un cuento de hadas me parecía bien, pero no quería adentrarme demasiado en eso. En cualquier caso, en la trama fantástica rinde homenaje a expatriados como Ernest Hemingway, Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald, Zelda Fitzgerald, Alice B. Toklas, Man Ray, T.S. Eliot, Juna Barnes, Bricktop, Cole Porter. La afirmación de Jill a Ernest Hemingway de que toda la literatura estadounidense moderna proviene de Huckleberry Finn es una cita de Hemingway. Entre los artistas famosos que aparecen se encuentran Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Edgar Degas, Salvador Dalí, Luis Buñuel y Josephine Baker. La historia que Gil comenta con Luis Buñuel es la trama de su película El ángel exterminador, de 1962. El cuadro de Adriana, Marion Cotillard, se titula en realidad La bañeuse, la bañista, y fue pintado por Pablo Picasso en 1928. Adriana le cuenta a Gil que se mudó a París para estudiar moda con Coco Chanel. En 2017, Marion Cotillard se convirtió en embajadora de Chanel y en 2020 fue la imagen del icónico perfume Chanel número 5.
Wow.
Cotillard también prestó su voz a Coco Chanel en la película Rincón 3 de 2022.
Uh-huh.
Y por cierto, Salvador Dalí hablaba en efecto de rinocerontes y estaba obsesionado con ellos desde que vio de niño el grabado de un rinoceronte que Alberto Durero realizó en 1515.
Sí, sí, brutal. Coméntanos algo de la banda sonora de Midnight in Paris, que creo que había alguna que otra joyita por ahí.
Midnight in Paris carece de música original uh-huh. y su banda sonora se compone principalmente de música incidental de jazz francés de la década de 1920. El álbum con la música de la película fue lanzado el 9 de diciembre de 2011 por Madison Gain Records y ganó en 2013 el premio a la mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales en la 55 edición de los premios Grammy. Matt Collar, de Allmusic, escribió: "Con un tono romántico y envolvente y un aire de jazz fresco y vibrante, la banda sonora de Midnight in Paris es un recuerdo imprescindible
claro.
para los amantes del jazz tradicional".
Qué bueno, por favor, qué bueno, por favor, qué bueno, por favor. Jero, si te parece, te esperamos el próximo viernes para comentar, digamos, los estrenos de cine de la semana. Yo te quiero dar las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Voy a darme un paseo por Madrid la nuit, en concreto por el barrio de las letras, a ver si tengo suerte y me tropiezo con los espíritus de los grandes escritores españoles del siglo de oro.
Muchas gracias, Jero. Cuídate.
Adiós.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fíjate que seguro que, bueno, pues alguna vez has escuchado eso de que la juventud de hoy en día vive un poco a espaldas del mundo y que solo se preocupa por sus cosas. Bueno, pues atención, ponedor, porque he de decirte que los datos están demostrando que esto es todo lo contrario. Cuidado. Hemos conocido datos recientes que hablan de un aumento significativo de los voluntariados universitarios. De hecho, hay cerca de unos 22.000 estudiantes que están participando ya en actividades de este tipo. Y claro, la universidad referente en este sentido es la de Murcia, Viva Murcia, con 475 iniciativas desarrolladas. Ana Millán es la coordinadora del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia y esta noche está poniendo las calles con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo
bien,
estamos?
Muy bien. Con muchas ganas de tenerte, decía yo, no creo que se levante a esta hora a poner las calles, pero aquí está, como una más. Y estoy con muchas ganas de que nos cuentes sobre esas 475 iniciativas, actividades de voluntariado, que son, claro, muchas actividades por su número, sobre todo, ¿no? Porque supongo que habrá de todo tipo y para todos los gustos. Hazme, si te parece, un barrido rápido de los voluntariados que ofrecéis.
Bueno, pues la verdad es que hacemos voluntariado de todo tipo. Hacemos voluntariado de acompañamiento a personas mayores, hacemos voluntariado en los hospitales, sobre todo con niños que tienen un tiempo de hospitalización muy larga, por ejemplo, pacientes oncológicos o algo así, y que efectivamente pues pueden perder un curso. Y entonces, bueno, pues estudiantes de nuestra universidad, de la comunidad universitaria nuestra, pues se desplazan a los hospitales, les dan clase, también les hacen compañía. Son personas que están allí con ellos y a veces también les divierten, es decir, hacen un poco de todo, sobre todo pues estar allí para las dudas, para lo que tengan. También hay voluntariado deportivo, también medioambiental, hay también dentro de la propia universidad, de los servicios de la universidad, nosotros tenemos un programa muy bonito que se llama UMU Acompaña, que es compañeros de clase de personas que tienen discapacidad o necesitan una ayuda, ellos les ayudan, ¿no? O sea, les ayudan a coger apuntes, les ayudan, por ejemplo, a moverse por el campus, les ayudan a todo ese tipo de cosas. Y, claro. Y son eso, entre dentro de los grupos de pares, pues sí. Incluso pues les acompañan a tomar un café, porque claro, en la universidad todos sabemos que no solo es ir a clase y ya está, sino que también tiene una parte de socialización, de también de diversión, y ellos pues en este tiempo libre pues también les acompaña para que haya de verdad una verdadera integración de este de ese colectivo, ¿no? En fin, como ves, sí. Es un voluntariado de todo tipo.
Sí, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De todos estos que nos acabas de nombrar, ¿cuáles son, por ejemplo, los que más éxito tienen, Ana?
Pues mira, este de niños, de refuerzo escolar en niños, tanto dentro de los hospitales, y también hay refuerzo escolar fuera, es decir, de familias desestructuradas y más, que trabajamos, nosotros trabajamos tanto con la comunidad autónoma, la región de Murcia, como con el ayuntamiento, dentro de las políticas sociales, ¿no? Con las administraciones públicas. Entonces, ese suele tener mucho éxito. Incluso la relación que se establece muchas veces entre los niños y los estudiantes nuestros, pues va más allá. Incluso cuando ya nosotros hemos terminado, ellos siguen, ¿no? Siguen porque esa relación ya se ha generado una relación personal, una relación de amistad, y muchas veces esos niños ven en nuestros estudiantes pues un modelo a seguir y todo, y de alguna forma se genera ahí una empatía y una afectividad especial, ¿no? Esos suelen tener mucho, mucho éxito. También los medioambientales, esos también.
Ya. Esto es muy interesante, Ana. ¿Tú por qué crees que los jóvenes se están implicando tanto en acciones de este tipo? ¿Qué puede ser lo que les esté motivando?
Bueno, yo creo que hay una doble, digamos, una doble intencionalidad en esto. Por una parte, yo creo que se han concienciado de que a través del voluntariado se adquieren una serie de competencias y de digamos, esas soft skills, esas competencias blandas de empatía, de trabajar en grupo, de todo esto, que luego efectivamente nosotros lo añadimos a su currículum, es decir, el voluntariado que se hace aquí también sale en su currículum académico, y eso hace que, por ejemplo, empresas lo miren como un valor en alza, ¿no? Personas que se han implicado, que se han motivado, que tienen esa iniciativa, esa preocupación, pues eso es un valor añadido a, digamos, al perfil académico exclusivo, ¿no? Y luego también es cierto que hay mucha gente que quiere hacer cosas y quiere que la universidad sea un tiempo donde realmente aproveche su tiempo y de alguna forma lo utilice para muchas cosas. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que todo juega, todo suma y todo favorece ese tipo de cosas.
No, desde luego que sí, tiene lógica. Claro, al final son muchos los beneficios que esto aporta, ¿eh? Y fíjate, los datos dicen que 6 de cada 10 universidades han aumentado sus programas de voluntariado, y esto me gusta mucho. ¿A qué crees que se está debiendo? Quizá a lo mejor porque pueda estar respondiendo al interés creciente de los propios estudiantes.
Pues yo creo que hay una demanda por parte del estudiante y otra demanda por parte de la propia sociedad. Porque, como digo, cada vez se fomentan más esas y se miran más a la hora de contratar, de ofrecer puestos de trabajo, esas habilidades blandas, ¿no? Esas soft skills que, bueno, pues efectivamente se adquieren en actividades más bien extracurriculares. Entonces, está cogiendo un auge como una formación complementaria, y eso se ve tanto por la sociedad, digamos, externa, para la sociedad civil, ¿no?, como por la propia institución universitaria. Y de alguna manera también el alumnado lo percibe. Claro. Nosotros también fomentamos mucho el que le llegue la información. Y también es verdad que este año pues hemos tenido una catástrofe muy importante, como ha sido la Dana en Valencia, y eso ha movilizado a muchísima gente, como es obvio, ¿no? Y se vio en todos los medios de comunicación. Pero desde aquí, desde Murcia, nosotros sacamos un montón de autobuses para allá. y tuvo un éxito rotundo.
Sí, sí, desde luego, ahí los más jóvenes, los estudiantes, se movilizaron y de qué manera. Y también te quería preguntar por eso, sobre todo por cómo conseguís motivar a los alumnos de la universidad, porque claro, eso de mandar un correo masivo a todos los estudiantes, yo creo que ya no cuela, ¿no?
No, no funciona. De hecho, prácticamente ni lo miran. Claro. El correo electrónico masivo es que ni lo miran. Lo que mandas ahí está muerto para ellos. Pues utilizamos sus propias plataformas, utilizamos, hay muchas, por ejemplo, hay una jornada de bienvenida universitaria y ahí se presentan todos los servicios que ofrecemos en la universidad y, por supuesto, está el voluntariado. Nosotros a nuestros voluntarios pues le van con un petito rojo que pone voluntariado y ya desde que hacen las pruebas de acceso a la universidad nosotros organizamos la llegada de los estudiantes utilizando voluntarios, o sea, que es una figura que desde el mismo momento lo están viendo, ¿no? Pues para dirigir a la gente, para los aparcamientos, para todo eso. Entonces ya es una figura que está. Y pero vamos a las aulas, les contamos, los propios compañeros le hacen la propaganda.
Ya, ya. Claro, hombre, al final yo creo que lo importante es estar presente en la vida universitaria y sobre todo de qué manera. Porque claro, a la hora de apuntarse a algún voluntariado, ¿hacéis, por ejemplo, algún tipo de formación previa o ni siquiera hace falta?
Depende del voluntariado, depende del tipo de voluntariado. Vamos, si es participar en una carrera deportiva y tal, pues eso realmente no tiene... a participar, pues no sé, ayudar a ese recorrido o algo así, eso no tiene, ¿no? No tiene mayor formación. Pero, por ejemplo, lo que os decía antes de ese tratamiento con niños y tal, nosotros sí, se les forma porque para que entiendan perfectamente lo que es el voluntariado y cuál es su función ahí, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, nosotros trabajamos de voluntariado también en puntos violeta, ¿no? De violencia de género, en actividades pues, festivas y todo esto que nos lo piden. Entonces, ahí se le da una formación. Por ejemplo, este año pues fue con la Cruz Roja que vino y le dio una formación de cómo tratar si una persona llega a un puesto de esos y, pues no sé, porque ha sido agredida o ha sido acosada, cómo hacer ese primer tratamiento de choque, ¿no? Y sí, se le da una formación dependiendo, como digo, del programa que se trate, porque no todos requieren de esa formación.
No, no, claro. A mí me sorprende porque, joder, porque es que en las universidades, claro, hay chavales, hay gente de todo tipo, pero yo no sé si existe o no existe un perfil concreto de los jóvenes que se apuntan a todas estas actividades. ¿Crees que realmente existe un perfil concreto?
Pues sí, vamos. Por ejemplo, es un perfil más femenino que masculino. Es un perfil sobre todo de grados de tipo social, no sé, trabajo social, sociología, educación, psicología, mucho más que carreras técnicas, no sé, como informática, arquitectura. La gente, sobre todo, aquellos que están matriculados en grados relacionados con eso, con ciencias sociales, con educación, con todo eso, son las personas que más participan en este tipo de voluntariado. Sí que hay un perfil por estudios, ¿no? Por grados y por niveles. Sobre todo, por ejemplo, pues también se matriculan más, o sea, hacen más voluntariado los alumnos de grado, más que de másteres o de doctorado, o sea, del tiempo de su primera formación.
Ya, porque claro, yo imagino que esa diferencia según el grado que estudian, yo no sé si crees que, bueno, pues que tiene que ver con la exigencia de los estudios. Vamos, me refiero, los estudiantes con carreras más exigentes, ¿tú crees que pueden compatibilizar el hecho de estudiar y el de hacer voluntariado?
Claro, de todas maneras los voluntarios eligen las actividades que ellos quieren. Es decir, nosotros tenemos una página web donde están todos los proyectos y todos los programas. Y ellos lo ven y ellos se meten donde quieren, entonces quien elige es el que se tiene que organizar si se implica en una actividad que realmente puede llevar a cabo. No obstante, como es voluntaria, Claro. Nosotros no llevamos un control. Es decir, que ahí puede haber estudiantes que a media pues lo dejen.
Claro, lo entiendo perfectamente. Ya para terminar, Ana, sí que me gustaría que le mandaras un mensaje pues a todos esos jóvenes que aún están dudando o que no se atreven a hacer un voluntariado. Que les cuentes con tus palabras, por favor, cómo les puede cambiar la vida. Porque claro, a ellos y también a la sociedad, en implicarse a algo así, esto es bastante importante.
Claro, yo creo que son actividades, como digo, que te ayudan a formarte como persona y como profesional. Es decir, si tú tienes una inquietud social, una inquietud de preocupación, simplemente una atención hacia lo que te rodea y no estás ensimismado únicamente en lo que a ti te sucede, sino que eres un, digamos, lo que yo llamo un estudiante atento, ¿no? O sea, un público atento que mira a su alrededor, se da cuenta simplemente que hay mucho por hacer, ¿no? Y que realmente puedes hacerlo tú. Es una forma de decir, yo me implico, yo hago cosas, yo tengo un sentido y sobre todo el tiempo que estoy en la universidad pues la aprovecho para muchas cosas. Esto es uno de los aspectos que puedes hacer y que puedes experimentar, ¿no? Y que te puede beneficiar enormemente personal, como digo, y profesionalmente también.
Uh-huh. Tiene todo el sentido. Ana Millán, coordinadora del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia, te agradezco una barbaridad que hayas estado con nosotros, con todos los ponedores, y las gracias sobre todo por todo esto que nos has contado. Y ojalá que cada vez más alumnos se animen a formar parte de estas iniciativas tan necesarias. Así que, Ana, mucha suerte y mucho ánimo.
Pues ojalá. Muchas gracias a vosotros por poneros en contacto con nosotros y darnos la oportunidad de contar cosas que se hacen en la universidad y que a veces pues son muy desconocidas para el resto de la sociedad.
Desde luego que sí. Y aquí en Poniendo las Calles lo compartimos porque es la demostración de que la vida mola. Ana, muchísimas gracias. Hasta luego.
A ti. Adiós, adiós.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz. Ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar. Poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sor María Dolores Díaz de Miranda, monja benedictina. Y entonces fue cobrando a mí, tomando espacio, una llamada que yo después del tiempo he reconocido que ya desde muy pequeña la tenía. Yo desde muy pequeña he tenido como, no sé expresártelo bien, ¿no? Pero es una percepción interior de la presencia de Dios y sobre todo a través de la naturaleza. En casa somos 6 hermanos, un amplio jardín, jugábamos ahí y siempre hay esa llamada.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha convocado